Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Nosotros por acá, como siempre, siguiendo de cerca la información referida a los pueblos originarios de Argentina y, por qué no, del continente. Hoy queremos tocar el tema de los bienes naturales o de los problemas medioambientales referidos a la realidad indígena, que se ven afectados por el avance del modelo agropecuario y extractivista, que cada vez los va corriendo más y los va acorralando en sus otrora territorios libres, digamos, ¿no? Un ejemplo de esto se dio en la provincia de Tucumán con motivo de las últimas inundaciones, las lluvias y las inundaciones que tuvieron lugar en la parte sur de la provincia. Y justamente una comunidad que se llama Solcoyampa, una comunidad de Aguita, que ya venía denunciando la deforestación de su región por parte de un legislador empresario y que nadie le hacía lugar a esa denuncia, también se vio altamente agravada su situación por el avance de las aguas, el avance descontrolado de las aguas que arrasaron con esa comunidad. A raíz de eso hablamos con Delfín Jerónimo, uno de los representantes de la Unión del Pueblo de Aguita de la provincia de Tucumán, que nos comenta el problema de esta comunidad a raíz de esta tala de árboles que hacíamos referencia.
Desde hace más de tres años, que una de las comunidades integrantes de la Unión de Aguita está siendo afectada por los desmontes. Y justamente en esa zona donde se produce la mayor cantidad de lluvia, las inundaciones, ha sido afectada a muchísima gente, comunera y no comunera. Entonces, parte del problema es estos desmontes incontrolados, cuando hay hasta leyes que prohíben la tala, pero sin embargo, los propios funcionarios del gobierno, en este caso, siguen talando. Nosotros lo que estamos empezando a tomar contacto con otras organizaciones ambientales, con algunos legisladores que sean conscientes sobre esto, para sentarnos con las autoridades que corresponda, digamos, en este caso una de ellas debe ser la Dirección de Flora y Fauna de Recursos, la Secretaría de Recursos Naturales de la provincia, para proponer en conjunto una solución al problema. En este caso, el tema de la tala, la comunidad Yampa, que la afectada, tiene denuncia, hemos logrado que se multe al personaje, que es un legislador provincial, por la tala, porque es ilegal. Pero bueno, no logramos cosas de fondo, digamos, como esto, que la declaración de emergencia ambiental, que puede ser una cosa que nos pueda paralizar estos desmontes hasta tanto se discutan problemas de fondo, y en eso necesitamos el apoyo de los ambientalistas, de los propios afectados, entonces, que hace todo un trabajo de relacionarse con esa gente, porque solo no nos van a dar bolilla, ¿me entendés?
¿Cuáles serían los próximos pasos de ustedes a partir de esta declaración?
El primer trabajo es esto, de empezar ir a presentarlo y presentarlo también, mediante nota a los organismos, a la Dirección de Recursos Naturales, a la Legislatura, Poder Ejecutivo, haciendo esta propuesta y ver qué posibilidades tenemos de hacer esa declaración de emergencia como un primer paso. Y el relacionamiento con los afectados, a la par que uno tiene que y acompañar en, el, en la solución de los problemas inmediatos, las cosas que necesita esta gente, porque están sin nada, han perdido todo.
Y bueno, así como lo comentaba Delfín, en su comunicado de la Unión del Pueblo de la Nación de Aguita, ellos destacan unos puntos que son importantes. En primer lugar, agradecen la solidaridad a los tucumanos para con esta comunidad y todas las familias afectadas. Por otra parte, exigen que se declare la emergencia forestal de la provincia, lo mismo que un plan de reforestación inmediata en las zonas afectadas. También dejan constancia pública que sus demandas en defensa del patrimonio la vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo, en tal sentido, alertando sobre la extracción de áridos que con los fines inmobiliarios también se llevan a cabo en el Valle de Tafí, afectando la arqueología y territorio en detrimento de su modo de vida y economía. Justamente Tafí del Valle, una hermosa región y muy turística, muy ambicionada por seguramente todas las inmobiliarias. Así que ellos se declaran en estado de alerta y movilización por este tema que es acuciante para toda la población tucumana, no solo para las comunidades indígenas. Así que bueno, así como hablamos con Delfín, también nos quisimos relacionar con un periodista especialista en los temas ambientales, Darío Aranda, que además es uno de los puntales en cuanto a la difusión de las noticias e informaciones referidas a los pueblos originarios. Él nos explica cuáles serían los factores que provocan estas inundaciones en general.
Desde Tucumán la inundación fue muy fuerte, al igual que en Santiago del Estero, que en Córdoba, en Santa Fe, incluso en un sector de San Luis. Lo que sucede ahí son como varios factores que convergen. Por un lado, un fenómeno global, estoy hablando en realidad sobre los informes que he leído del cambio climático, del panel intergubernamental, integra más de 300 científicos de todo el mundo, indican que el cambio climático en la zona centro de la Argentina va a impactar, entre otras maneras, con más lluvias en menor tiempo. Son fenómenos que se daban antes cada 20 o 30 años, y en la actualidad, en los últimos años, se da un registro que se están produciendo cada 5. Incluso como una advertencia de si no se toman medidas, este fenómeno puede comenzar a repetirse mucho más seguido, incluso cada 2 años, dicen algunos trabajos científicos. Eso por un lado, como un fenómeno global, pero por otro claramente tiene que ver el fenómeno local del desmonte, tanto en las zonas llanas como en las sierras. El agua cuando llueve en enorme cantidad, un efecto bastante conocido, incluso bueno difundido por distintos sectores, que el suelo, el monte nativo, el bosque, actúa como una esponja. Esto es, llueve y aproximadamente entre el 40 y el 50% del agua caída queda absorbida por el monte nativo. Bueno, ese fenómeno de esponja en los lugares donde ha sido devastado, ya sea por el modelo agropecuario o ya sea por la especulación inmobiliaria, como sucedió en Córdoba para crear barrios cerrados, parte alta de las sierras, lo que sucede ahí es que cuando la lluvia cae, se arma como si fuera un asfalto y el agua comienza a correr con enorme velocidad, potencia, y bueno, se lleva puesto todo, incluso las casas y las vidas de la población. Y este fenómeno, digo, que suceda eso, tiene directa relación justamente con las responsabilidades políticas, ¿no? De dejar avanzar este tipo de modelos, ya sea el agropecuario o ya sea el inmobiliario. Y un promedio para mí que grafica mucho eso, el promedio de desmonte es 1 hectárea cada 2 minutos. Una hectárea, digo, para los oyentes que son de áreas urbanas, es aproximadamente lo que es una manzana o lo que es una cancha de fútbol de 11, bueno, eso es aproximadamente 1 hectárea. En estos 4 o 6 minutos que estamos hablando se han desmontado 3 hectáreas. Esa es la situación que se mantiene hoy en día. Estos son datos oficiales de la Secretaría de Ambiente.
Bueno, muy interesante lo que comenta nuestro amigo Darío, ¿no? Ahora vamos a hacer un alto musical, en donde vamos a escuchar del trabajo llamado Antigal, que es poesía y música étnica de Argentina, a cargo de Rubén Pérez Bugallo.
Música.
Y hablando sobre los conflictos socioambientales, recurrimos a un informe de la CEPAL, el último informe de la CEPAL, que habla de las poblaciones indígenas de América Latina, que representan un 8,3% de la población regional, que si bien, dice, muestran un avance en el acceso a la salud, educación y derechos territoriales, enfrentan, sin embargo, una escalada en los conflictos socioambientales. Dice que hay una amplia diversidad social y política entre los pueblos indígenas, que en general suman unos 45 millones de habitantes, pero que si bien se mostró, mejor dicho, un alza de los pueblos aborígenes a 826 desde los 642 identificados en el informe de 2006, reparó que la agresiva explotación de los recursos naturales en la región ha chocado con los intereses de los pueblos. Esto cada vez es más terrible y cada vez es más así, ¿no es cierto? O sea que el crecimiento económico es muy dependiente de los recursos naturales, mientras que se observa poca influencia sobre la buena administración de los mismos, ¿no? Así que, bueno, vamos a continuar con el informe de Darío Aranda, donde nos comenta un poco sobre la situación de las provincias y quiénes son los afectados por estos desastres y de qué manera los afecta en su vida diaria.
En cuatro provincias se concentra el 80% del desmonte. Son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Esas son las provincias principales. Después viene un segundo pelotón donde se incorpora particularmente Córdoba, Tucumán y parte de Santa Fe. Los primeros afectados de esta situación, y vos los conocés bien, son los campesinos y los pueblos indígenas, porque sí, están en esos lugares, en esos territorios, donde arrasar justamente el monte significa al mismo tiempo arrasar la vida. Hay varios estudios, trabajos académicos, ahora me viene en mente uno de la Universidad Nacional de Salta, donde advierte al gobierno de la provincia en una carta abierta y en base a trabajos científicos que desmontar la zona de las poblaciones huichí es directamente condenarlas a la muerte. De una u otra manera son poblaciones que van a estar condenadas. No es casualidad que desde hace una década, en distintos momentos de la historia, tanto en Salta como en Formosa o en Chaco, ha sido noticia nacional, incluyo Misiones ahí, ha sido noticia nacional la muerte por desnutrición o el alto índice de desnutrición de distintas poblaciones indígenas. Sacarle del monte, yo lo he escuchado varias veces en las comunidades y me parece que es muy, muy claro cuando lo explican. El monte nativo es para los campesinos indígenas, es como la farmacia y el supermercado. Muchas poblaciones, muchísimas comunidades indígenas que siguen viviendo de la caza y la recolección. Esto es, puede ser que no las desalojen, vamos a suponer en el mejor de los casos que no lo han desalojado, pero si le han arrasado todo el territorio y le han dejado solamente un pequeño espacio, igualmente se les margina, se les saca la forma de vida tradicional que tienen y ahí, de una u otra manera, igual es condenarlos a la enfermedad, al hambre, a las necesidades. Un punto importante, Angélica, es que muchas veces caemos en las responsabilidades políticas, que sin duda las hay, ¿no? Sí. De los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal. Pero también es importante decir que esto está sucediendo con la total complicidad del Poder Judicial. Si el Poder Judicial no fuera cómplice, como lo es, tanto por la ley de bosques como en otros casos, digo, como la ley de glaciares, incluso por la ley 26.160 de emergencia indígena, si el Poder Judicial hiciera cumplir la ley, estas cosas no estarían pasando o sucederían en mucho menor medida.
Bueno, la verdad que nada mejor que esta explicación de Darío para aclararnos y situarnos un poco cuál es la realidad del estado medioambiental por el que transitan las comunidades indígenas. Y con esto nos vamos despidiendo hasta la próxima semana con una hermosa música del trabajo que se denomina América del Sur, Cantos del Amanecer, música indígena del Gran Chaco. Hasta la próxima semana, quienes hablan Angélica Mendoza y Pablo Badano, nuestro compañero en la operación y apoyo también. Hey.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.